Saludamos a Carlos Rojas, portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados. Señor Rojas, buenos días.
Muy buenos días, David.
¿Se prepara ya el PP para una repetición de las elecciones generales en noviembre?
Bueno, por supuesto que estamos preparados con la maquinaria engrasada. Ya se está viendo en estos días estivales cómo la actividad del partido es incesante, con los vicesecretarios, con nuestro secretario general y nuestro presidente al frente. Trabajando, sin duda, dando mensajes para liderar el progreso en nuestro país, dando mensajes positivos, dando mensajes de confianza. Y por otro lado, pues se ve un Sánchez absolutamente desaparecido, incapaz de articular un gobierno, incapaz de dar un mensaje de futuro para España.
¿Cuáles son las encuestas internas que maneja el Partido Popular?
Bien, nosotros no estamos en encuestas internas, estamos en sacar adelante proyectos, en presentar iniciativas como las que estamos ya presentando en el Congreso por la seguridad de todos los españoles, por los autónomos, para trabajar en nuevas medidas de autónomos. En eso está el Partido Popular. Y el que me temo que siempre está viendo las encuestas es el señor Sánchez. El señor Sánchez trabaja a golpe de encuesta, está obsesionado con su imagen, está obsesionado con el partidismo político electoral, y ese es el vacío que nos encontramos ahora mismo en nuestro país. Sánchez parece liderar más un gobierno en falso que un gobierno en funciones. Lo que es seguro es que estamos ante un desgobierno total, sin aprobar el techo de gasto, con prórrogas presupuestarias. La primera vez en nuestra democracia que se va a dar una segunda prórroga presupuestaria. Un presidente sin presupuesto propio y con toma de decisiones muy contradictorias, ¿no? Es lamentable tener un presidente en funciones haciendo a cada momento cálculos electorales. España no se merece un presidente que no piense en España.
Al margen de que estén o no con encuestas, lo que sí imaginamos están haciendo cálculos, porque el PP sigue proponiendo a Ciudadanos repetir la fórmula Navarra Suma a nivel nacional bajo la marca España Suma, pero el partido de Albert Rivera parece que no está por la labor de momento.
Bueno, nosotros entendemos que el Partido Popular ya es España Suma, porque sumamos con una mayoría de españoles con la misma idea de progreso para España. Primero, al servicio del interés general y no de partidismos políticos, que es lo que vemos en el lado del Partido Socialista y representado por el señor Sánchez. Luego, sumamos con la libertad de ideas, con la claridad de que hacen falta impuestos bajos para atraer a la economía y el empleo. Todo lo contrario al señor Sánchez con las propuestas y los presupuestos que pactó con Podemos. Somos España Suma en cuanto a empleo y desarrollo. Y estamos convencidos, y así se lo estamos haciendo llegar, lógicamente, a Ciudadanos, que el centro-derecha tiene que ir unido, lo que no implica que vayamos a perder ni nuestras siglas ni nuestra trayectoria. Pero, obviamente, con esta plataforma de España Suma estamos en condiciones de trabajar para España desde el gobierno si hay unas futuras elecciones.
¿En esa plataforma España Suma hay espacio también para Vox?
Bueno, la plataforma que estamos viendo en todos los gobiernos, en las comunidades autónomas donde el Partido Popular está presidiendo estas comunidades autónomas, se basa fundamentalmente en la alianza con Ciudadanos. Pero nuestra situación siempre ha sido abierta para todos aquellos que quieran sumar, para que España progrese, para hablar de verdad de las cosas que importan a nuestro país, una posición sólida en la Unión Europea, de crecimiento económico, de empleo, que es lo que necesita muchísima gente en nuestro país, y tenemos que estar a la altura para saber que esas son las necesidades y no otras. Por tanto, siempre nuestra mano está tendida. El Partido Popular en su trayectoria ha demostrado siempre que es un partido capaz de dialogar, capaz de poner en el tablero político lo que de verdad interesa a los ciudadanos. Se ha demostrado en los pactos que se han hecho en las comunidades autónomas. Empezó para Andalucía y ha seguido en esa trayectoria. Nuestros acuerdos eran en base a pensar en los ciudadanos, no a pensar en los partidos. Y por tanto esa es la prioridad siempre de España Suma.
¿Pero ha habido un ofrecimiento formal al partido de Santiago Abascal?
Nosotros estamos en nuestro discurso siempre diciendo que tenemos las puertas abiertas para construir, pero ahora mismo nuestra plataforma, que se ha visto consolidada en esos pactos, ha sido con Ciudadanos. Pero insisto, las puertas están abiertas para todo aquel que quiera sumarse.
En cualquier caso, se da la paradoja de que al margen de que España Suma sea o no una realidad, las encuestas sí que dicen que el PP sumaría votos procedentes de Vox y de Ciudadanos. Eso a usted también le consta, ¿no?
Bueno, yo creo que es claro, y vamos, los que tenemos, estamos lógicamente en distintas reuniones sectoriales, hablamos con los sectores sociales, vemos que el Partido Popular sigue subiendo. Uh-huh. Eso creo que es claro. Y lo estamos haciendo desde el primer día, empezando por esa recuperación que ya tuvimos con nuestro presidente Pablo Casado al frente, liderando nuestro partido. Hemos sido capaces de articular muchos gobiernos autonómicos. Uh-huh. Y lo hemos sido capaces porque hemos tenido también un aumento de votos en las urnas. Es evidente que vamos hacia arriba, que estamos ilusionados, que estamos comprometidos con la sociedad española, y eso nos hace más fuertes. Y por tanto, estamos siempre remando en la misma dirección, con garantía de que el Partido Popular es un valor seguro, es un proyecto siempre de ilusión, es un proyecto además siempre de concertación. Lo hemos visto, y me ha gustado mucho el discurso de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Somos capaces de generar una política nueva en base a la ilusión, a la concertación, al buscar medidas de encuentro. Siempre es posible en política, y se ha demostrado durante todos estos años, buscar medidas de encuentro para trabajar por lo que de verdad interesa a los ciudadanos, de bajar los impuestos y también la garantía de un gobierno estable, porque eso es importante. Ahora mismo, uh-huh, esta inestabilidad que tenemos en nuestro país, provocada por el señor Sánchez, pues no es bueno para el empleo, no es bueno para el crecimiento económico. Fíjese los datos que tenemos en julio, el peor junio de la serie histórica en 7 años en materia de empleo. Pero y es también, que ayer conocimos, sí, el bajonazo del 6,6% de las exportaciones. Esto es algo muy serio. Ya ha salido el Club de Exportadores e Inversores, que define la situación por la incapacidad de las fuerzas políticas por acordar un gobierno estable que haga reformas.
Y también para las comunidades autónomas que están pidiendo el dinero pendiente que se les debe por parte del gobierno central.
Esto afecta directamente a las comunidades autónomas, porque al no haber presupuestos, al no haber un gobierno estable, la situación de interinidad con el señor Sánchez en sus juegos partidistas particulares con Podemos y con socios, que realmente no sé qué es lo que quiere demostrar ahora el señor Sánchez cuando con Podemos y con todos sus socios radicales ha pactado ya en comunidades autónomas. No es nada nuevo este pacto, ¿no? La situación que está dilatando el señor Sánchez está haciendo que la economía se resienta, y la economía, efectivamente, de muchas comunidades autónomas y de muchos ayuntamientos que dependen de esa estabilidad presupuestaria.
Hablamos, señor Rojas, de la crisis del Open Arms, que continúa con el Ocean Viking. Ustedes han acusado al gobierno de improvisar y de dar bandazos. Incluso han pedido la comparecencia de Pedro Sánchez para que dé explicaciones sobre la gestión de esta crisis.
Así es. Lleva el señor Sánchez un año dando bandazos en materia de inmigración. Directamente desde que accedió al gobierno, todos recordamos la situación que se produjo con el Aquarius, y después de un año lleva dando bandazos de forma absolutamente escandalosa. Nosotros además llevamos un año proponiéndole justo que haga un gran acuerdo en esta materia de inmigración, que es un reto clave para el futuro. La inmigración ha de ser ordenada, ha de ser legal, vinculada a un puesto de trabajo y en concierto con la Unión Europea. Lo que se ha visto en la crisis del Open Arms es un presidente que ni siquiera está en funciones, es que no está. Y cuando aparece, lo que hace es dar bandazos. Primero decir que el barco venga a Algeciras, cuando antes le había prohibido la salida del puerto de Barcelona hace unos meses y lo tuvo retenido allí. Y de repente dice que venga a Algeciras. ¿Y por qué Algeciras? Nadie en el gobierno ha explicado esta decisión de Pedro Sánchez. Lo hace sin comunicarlo a la Junta de Andalucía, lo hace sin comunicarlo al Ayuntamiento de Algeciras y lo hace sin comunicarlo a la Unión Europea. Este, el pilar angular del reto de la inmigración, pasa por grandes acuerdos con la Unión Europea, de la Unión Europea, para que actúe con una sola voz. España es un país fronterizo de la Unión y, por tanto, tiene que liderar esta respuesta ante el reto migratorio. Y Pedro Sánchez ni siquiera descolgó el teléfono para hablar con sus socios europeos y para pedirle una respuesta común cuando hizo la propuesta de Algeciras, ¿no? Y al final Bueno, nosotros hemos pedido efectivamente la comparecencia. Parecía que Podemos iba a apoyar esta comparecencia del señor Sánchez y luego ayer mismo, en cuestión de minutos, se echó atrás. Hay que, no sé, a veces pedirle a la izquierda, ¿no? Que todo lo que dicen ellos de transparencia, de que hay que hacer parlamentarismo, ¿qué temen que el señor Sánchez vaya al Congreso de los Diputados a explicar su actuación en el Open Arms? ¿Qué teme la izquierda a la transparencia? ¿Qué teme a que el presidente del gobierno es que no se puede dignar a ir al Parlamento a explicarnos a todos los bandazos que ha dado con este tema? Que hemos visto todo.
Señor Rojas,
es lamentable.
¿El PP es partidario de sancionar al Open Arms por no tener licencia para rescatar inmigrantes?
Nosotros somos partidarios de que el gobierno responda políticamente ante lo que ha pasado. Y las sanciones que se tengan que ver, obviamente, serán con la legalidad establecida y con el estudio previo y con los documentos y los informes al respecto. Usted sabe que hay también informes de la Fiscalía italiana, en principio contradictorio. Eso se va a estudiar desde el punto de vista jurídico y político, por supuesto, pero lo primero que tiene que haber es una respuesta de transparencia del propio presidente del gobierno. Uh-huh. ¿Por qué ha estado quitado del medio? ¿Por qué ha estado escondido en esta crisis? ¿Por qué no es capaz de dar una respuesta en el Congreso? ¿Por qué se niega a esa comparecencia y por qué está actuando con su bloque de Podemos en conjunto para no comparecer en el Congreso?
Ya que hablamos de gestiones de crisis, ¿la Junta de Andalucía debería de haber activado antes la alerta sanitaria por listeria?
Mire, la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía decretó el pasado jueves 15 de agosto una alerta sanitaria por listeriosis y desde entonces ha estado trabajando con diligencia. Ha reforzado el personal sanitario en hospitales, puntos de urgencia y laboratorios de microbiología. Y, por tanto, ha tenido una actitud sencillamente de estar siempre preocupada por este asunto y volcado con todas las personas que han sufrido cualquier tipo de síntomas o que han sufrido la enfermedad. Creo que ha sido una actitud desde el principio de estar encima del asunto y de toma de decisión, ¿no? Se ha hablado mucho de todo esto, pero aquí lo importante es que estemos con las personas que han podido sufrir este brote, que estemos apoyando a los profesionales, que reforcemos el tratamiento en los hospitales, lógicamente con profesionales, como lo ha hecho la Junta de Andalucía, reforzando el personal sanitario en hospitales, puntos de urgencia y laboratorios, y esa es la actitud, ¿no? Y que ante esto obviamente estemos todos unidos, ¿no? Que no se aproveche, pues, se ha hecho, desgraciadamente, o se está haciendo en Andalucía por parte del Partido Socialista para hacer política partidista.
Usted, me imagino que como granadino, que es Granada la ciudad de las tapas, le gustará la carne mechada y la pedirá allí cuando se acerca, ¿o no?
Pues he pedido, sí, alguna vez carne mechada, efectivamente. Y bueno, esto desgraciadamente ha ocurrido y lo importante es que la administración está respondiendo, la administración de la Junta de Andalucía. Yo no quiero entrar en lo que ha pasado tampoco con el Ayuntamiento de Sevilla, pero es un hecho también que el Ayuntamiento ha tenido competencias en este tema, ¿no? La declaración de alerta sanitaria por este brote de carne mechada se declara por parte de la Junta de Andalucía el 15 de agosto y se basaba en informes del Laboratorio Municipal del Ayuntamiento de Sevilla. El Ayuntamiento, como sabe, tiene transferidas las competencias. Y el Ayuntamiento de Sevilla comunica a la Consejería de Salud y Familia el 9 de agosto que era indudable que la carne que había producido el brote estaba fabricada por una empresa radicada en el municipio malagueño de Benahoján, cuando en realidad el foco no estaba en esa empresa, sino, como muy bien ya se ha conocido después, estaba en el establecimiento Magrudis, ubicado en Sevilla, que elabora la carne que se distribuye con el nombre de la mecha. Esto ha supuesto, sin duda, un contratiempo. Pero lo importante es que la Consejería declara la alerta sanitaria el 15 de agosto. Al día siguiente tiene ya toda la información. Cuando la información sobre el origen del brote era ya clara y no errónea, la Consejería ha paralizado también la producción, la distribución del resto de los productos de Magrudis, basado en el principio de precaución, y obviamente está actuando con todas las personas que están sufriendo este brote, que han tenido esa infección.
Por último,
y por tanto la actitud es muy positiva.
Por último, y le vuelvo a hablar de su ciudad de Granada, porque el lunes se cumplen ya 2 meses de la puesta en funcionamiento del AVE a Granada, desde Madrid, se puede ir hasta Granada en AVE, también desde Barcelona. ¿Sigue habiendo quejas porque el AVE va más lento en la parte final del trayecto?
Bueno, el AVE efectivamente puede ir más rápido. Para eso en el futuro está la variante de Loja, que va a hacer que el tren llegue más rápido. Pero lo importante es que estamos en 3 horas en uno de los AVEs en unión con Madrid. Yo creo que hay que resultar lo positivo también esa unión con Barcelona. Y le agradezco que ustedes lo hagan, ¿no? Porque efectivamente Granada es una provincia maravillosa, es una ciudad pues con un monumento que es de los más visitados del mundo, como es la Alhambra. Y hay que decir que esos AVEs van llenos. Llenos porque la provincia ofrece cosas extraordinarias y yo invito y aprovecho para decir que venga mucha gente a Granada que no lo va a olvidar nunca y seguramente va a repetir.
Pero coincide conmigo en que es la mejor ciudad de España para irse de tapas y de raciones, ¿no?
Sin duda. Yo hasta ahora, desde luego, esa ha sido mi experiencia, ¿no? Además, tiene una gran universidad, la Universidad de Granada, que está en los primeros rankings de Europa dentro del ranking de Shanghái. Se ha colocado las primeras 300 universidades del mundo, de las primeras de España, y creo que tenemos retos muy importantes como el crecimiento del puerto. Usted sabe, por ejemplo, somos líderes en el transporte de palas aerogeneradoras, también en la producción de cultivos subtropicales, donde aquí nace hace 50 años la producción de aguacate, chirimoya y mango. Unos emprendedores empezaron a cultivar estos productos y ahora ya se ha extendido a Málaga y gran parte de Andalucía el cultivo de subtropicales, pero también tenemos una comarca de la costa con clima subtropical, un puerto en crecimiento, somos líderes en la producción de tomate cherry. Ahora estamos trabajando también para que se pongan las conducciones de una presa, la presa de Rules, que puede aumentar mucho esa producción, y obsesionados como el Partido Popular en todas sus provincias por la creación de empleo y que las cosas funcionen en nuestro país.
¿Cómo se nota que usted es de allí, de la tierra? De Málaga, creo que de Motril, ¿no?
De Motril, sí, yo fui alcalde de Motril durante 3 mandatos. Ajá. Y bueno, ha sido una experiencia muy grata, la verdad, estar con la gente trabajando, haciendo proyectos. La vida municipal a mí me merece muchísimo respeto porque me gusta mucho. Creo que los políticos responsables públicos de todos los miles de ayuntamientos de España, son pueblos más chicos, otros más grandes,
imagino,
están trabajando por su ciudad y su pueblo.
Echará de menos el mar desde Madrid, ¿no?
Sin duda. Pero bueno, afortunadamente tengo también mucho trabajo, como todo el resto de diputados del Partido Popular, hacemos trabajo en las...
Bueno, pero ahora enseguida se puede ir uno en AVE y luego de Granada a Motril no hay nada en coche.
Efectivamente, cual, nada.
Enseguida,
29 kilómetros y poco tiempo.
Carlos Rojas, portavoz adjunto del PP en el Congreso, gracias por haber estado en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y feliz día.
Muchas gracias a vosotros, David. Saludo fuerte.